Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Calurosos y buenos días, ¿cómo le va a usted? Me da mucho gusto saludarlo aquí en Módulo de Servicio, iniciando semana y esperando que se quede con nosotros los próximos 60 minutos, no son 55 minutos lo que tendremos de información importante para usted. Le recuerdo que este programa lo puede escuchar también en su repetición después de las 10 de la noche, poquito después de las 10 de la noche, o bien en el podcast a la hora y el día que usted guste. También el WhatsApp está abierto, 33-22-23-27-38, que también es Telegram, y los teléfonos que ya conoce usted, los más conocidos de la metrópoli, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, que en breve ya estará respondiendo nuestra compañera Lulu. Hoy un tema que me parece de sumo interés, porque cada vez yo lo detecto más entre compañeros, entre amigos, entre familiares, ¿sí? La barriga inflamada, la inflamación del estómago, la distensión abdominal. O sea, ¿qué es lo que provoca que cada vez más gente, sí, usted amigo taxista, usted ama de casa, usted amigo que es empleado de la oficina, el estómago inflamado por comer algo a lo mejor que tenía poquita grasa? Con poquita grasa usted ya se inflamó. Y anda con la molestia, porque es una molestia de andar no solamente panzón, permítame la expresión, sino las molestias que esto genera, ¿no? Estar inflamado de la barriga y estar prácticamente todo el día con lo mismo y toma pastillas y que toma esto, y todo el mundo recomienda, ¿sí? Hoy vamos a hablar precisamente de la inflamación del estómago, el problema digestivo. Tengo el gusto de saludar hoy aquí al doctor Carlos Zacapanzi, integrante del Servicio de Gastroenterología de al Antiguo Hospital Civil. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gusto saludarlo.
Muy buenos días, gracias por su invitación.
Oiga, ¿por qué cada vez más gente anda con el estómago inflamado? Anda chambeando y con su panzota, andan trabajando y con su barrigota. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo?
Mire, lo inicial, lo que quería comentar, la dieta del mexicano lleva muchos alimentos, condimentos, que pueden propiciar ese tipo de inflamación, y no solamente eso, sino también la higiene día a día que tenemos en la preparación de los alimentos. No todos tenemos la posibilidad de comer siempre en nuestras casas, ¿no? A veces por el trabajo y demás tenemos que acudir por medios externos. Y lo que comentábamos al principio, efectivamente el incremento de estrés y alteraciones emocionales que nosotros tenemos así en nuestro día a día, que también interaccionan con nuestro intestino. Habitualmente la distensión abdominal o inflamación abdominal, esa sensación que el paciente refiere de aumentar la panza, incluso que se tiene que desabrochar un botón, un pantalón, ¿no? Para estar cómodos, lo podemos asociar a dos principales cosas. Uno es cuando el paciente de verdad se nota que está inflamado, es el clásico que vemos que se desabrocha el pantalón, y el otro es el paciente que nota en el espejo que se ve, que se siente inflamado pero no se nota, ¿sí? Okay. Ahí lo hablamos entre subjetivo, lo que dice el paciente, y objetivo, lo que podemos detectar en una consulta. En esta situación, pues muchas patologías están asociadas a esta inflamación, que va desde el síndrome intestino irritable, que coloquialmente se le dice colitis, infecciones muy comunes gastrointestinales, por ejemplo, la bacteria Helicobacter pylori, que es una bacteria que encontramos en cualquier alimento, y conforme pasa la edad, el mexicano se va infectando de esta bacteria, es normal. Es parte de nuestra vida, pues. Y cuando empieza a dar estos síntomas es cuando se tiene que detectar y tratar. También tenemos temas que van saliendo ya la novedad en gastroenterología, una mala interacción entre el eje del sistema nervioso, eje intestino, que también nos propicia estos síntomas, esta inflamación. Y también nos hace algo que está llegando en boga, es el mal uso de los músculos abdominales, que nos propicia estar teniendo aerofagia, que es estar consumiendo aire sin darnos cuenta, y lleva a la distensión abdominal. Entonces, hay muchas causas, muchos síntomas, y no solamente es la distensión abdominal, normalmente se va acompañado por cesación de reflujo, dolor en la boca del estómago, que nosotros le decimos epigastralgia, también cambios en los hábitos evacuatorios. Todo eso es muy importante, porque al momento de que vemos al paciente junto con los síntomas, la historia clínica, nos ayuda a integrar un diagnóstico y en base a eso un tratamiento, porque hay pacientes que necesitan tratamiento sintomático, mejorar el dolor, mejorar la distensión abdominal, que mejoren sus hábitos alimenticios y evacuatorios. Hay pacientes que necesitan uso de antibiótico, porque es normal que, no es normal, más bien es mal usado, que vamos a una consulta porque nos dio diarrea o nos dio náusea, vómitos, nos recetan antibiótico, lo tomamos, no se nos quita porque la diarrea no era de esa característica infecciosa, nos dan otro medicamento, no se nos quita. Y el antibiótico lo que hace es que altera la microbiota intestinal, que es una interacción que nosotros tenemos de bacterias buenas, bacterias malas, que nos ayudan a degradar la comida para su mejor absorción. Y cuando hay un desbalance en estas dos, pues nos provoca la inflamación. Okay. Entonces se trata con antibióticos, que son, cada paciente debe tener un tratamiento personalizado conforme a sus síntomas.
Sí, porque bueno, cada vez son más los medicamentos que aparecen, por ejemplo, en la televisión. Estás viendo el fútbol y te recomiendan 50,000 medicamentos, estás viendo una serie y 50,000 medicamentos, y todas te solucionan el problema de la inflamación estomacal. ¿Qué es lo que provoca cuando tú te inflamas del estómago? ¿Qué órgano se te inflama? ¿Por qué se provoca eso?
Normalmente la acumulación de gas lo vemos principalmente en colon, que es la última parte, o el intestino grueso, que también le llaman. Es la última parte donde vemos ahí la fermentación del alimento mal digerido por las bacterias y empiezan a provocar gas, que es lo principal que vemos, gas. Esas son las principales causas. Otras causas también de inflamación, por ejemplo, ya vemos a nivel de intestino delgado, que es un poquito más raro, que también puede haber gas en esa sección, y también cuando el paciente tiene mala digestión o el estómago empieza a inflamarse, también se puede llenar de gas. Entonces, se fija, todo va conectado, el sistema digestivo en sus primeras partes, desde estómago, intestino delgado, intestino grueso, y pues ya está.
Pero ¿por qué no hace digestión la comida? ¿Qué pasa si tú supones que comes bien, que estás comiendo lo adecuado? Digo, comes bien, no sé si lo adecuado, un chicharroncito, un pozole, o sea, no sé si sea lo adecuado, pero tú, o sea, no te vas a comer más de un plato porque ya no cabe en tu estómago. Entonces dices, bueno, ya me comí un pozolazo grande, comí Coca-Colota, pero ya no comí más, ya no quiero más, solamente el pozolazo. Y sin embargo, a pesar de que crees tú que comiste lo adecuado, en cuanto a proporción, te inflamas. ¿Qué pasa ahí?
Ahí, pues, es el uso excesivo, por ejemplo, de grasas. Sí, las principales, las grasas que consumimos día a día, que dicen, ah, solamente un plato pequeño, ¿no? De pozole, de menudo. Eso es suficiente para que el intestino no lo pueda digerir bien y empiece la inflamación y dure incluso 24 horas, 48 horas. Y lo interesante aquí es que el paciente sabe qué alimento le cae
exacto,
mal.
Exacto, exacto.
Entonces, un ejercicio que tenemos en la consulta es comer, pero de grupos pequeños. Por ejemplo, siempre les digo al paciente, coma su pedazo de bistec y cómase una tortilla o coma cierto tipo de verduras y note, ¿con esa comida se inflamó? No, y hacemos una lista, eso lo tolera. Ahora, agréguele un poco de grasa, con esa grasa o lácteos, esos lácteos, ¿lo inflamaron? Sí. Entonces ya notamos que, por ejemplo, la leche, el queso, el yogurt lo está inflamando, entonces eso hay que retirarlo. Varía persona a persona y varía de patología a patología, porque le digo, no es lo mismo una infección por una bacteria de Helicobacter pylori a una infección por una alteración en la microbiota intestinal o un síndrome de intestino irritable. Todas tienen su problema original, es diferente, por lo tanto el tratamiento va a ser diferente, pero la mayoría de las patologías intestinales llevan en la terapia hay un pilar común, que es la alimentación.
Bueno, aunque cada vez es más común que jóvenes, estoy hablando de adolescentes, casi de 20 hacia abajo, también se llegan a inflamar, bueno, no es la generalidad. Entonces, entendemos que esto también tiene que ver con la edad. después de los 30, los 40, los 50 años?
Sí, normalmente tenemos varios picos de edad, que uh-huh. siempre antes de los 30 años, uh-huh. después de los 60 años. Pero como le comento, tienen etiologías diferentes. Uh-huh. Y, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que se empieza a inflamar a los 65 años
okay.
a un paciente joven que a los 20 años se empieza a inflamar. Porque ahí nos hace pensar en diferentes etiologías y tenemos que ser más precavidos en qué descartar, principalmente, por ejemplo, no nos gustaría que un paciente tuviera algún tipo de neoplasia que estuviera generando ese tipo. Entonces, en la consulta de gastroenterología, lo primero que tenemos que detectar son datos de alarma. Sí, los datos de alarma van desde pérdida de peso, que tenga el paciente vómito con sangre o evacuaciones negras, uh-huh. que tenga el paciente también poca tolerancia a la vía oral, que ya no coma tanto, o la duración de los síntomas también uh-huh. Uh-huh. nos hace pensar que tenemos que investigar más a fondo para descartar algunas otras enfermedades que llevan una urgencia. Pero sí, por ejemplo, en los jóvenes cada vez vemos que tienen más síntomas gastrointestinales y uh-huh. también están asociados mucho a los cambios y esta interacción del eje cerebro-intestino. Cambios en el estrés, en trabajo,
sí, sí,
emocionales,
sí.
que lo llevan a tener una sintomatología que completamente lleva otro tratamiento.
Claro, claro. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está del estómago? ¿Se inflama fácilmente? Hay quien se come, no sé, una tortilla y ya está inflamado, ¿no? O hay quien toma una cerveza y se inflama, luego un refresco, agua incluso. Esa es la pregunta que le quiero hacer también a usted. ¿Por qué nos inflamamos con agua? A mí en particular me pasa. Tomo agua, yo no puedo tomar refresco, cerveza, una malteada, lo que quiera, no me inflamo. Ah, pero no me puedo tomar agua porque ando panzón todo el tiempo. Así que bueno, usted también, ¿qué problemas tiene de su problema digestivo? ¿Se le inflama la barriga? Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos con el doctor Carlos Zacapanzi, ¿sí? Él es integrante del servicio de gastroenterología del viejo Hospital Civil. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Estamos hablando hoy justamente de las enfermedades digestivas, la inflamación del estómago, ¿sí? La distensión estomacal, abdominal, la pancita, pues, que usted no se puede comer nada porque ya anda panzón todo el día y con problemas, a lo mejor no con dolores, pero sí se sienten molestias. Es también muy común, ¿no? No son dolores, son molestias, estorbos que trae uno en la barriga y, como hemos comentado, doctor, hasta desabrocharse el pantalón, ¿no?
Así es.
Ok, ahora bien, cuando ustedes como gastroenterólogos hacen revisiones en la barriga, los acuestan, se la camisa, ¿qué nos tocan? Ustedes ponen sus manos sobre el estómago, ¿qué órganos son los que detectan ustedes y qué es lo que ven?
Lo principal en la exploración física que vemos, número uno, al pedir que el paciente se descubra el abdomen, ¿qué tan inflamado está? Y si el paciente refiere que en ese momento él se nota inflamado o no, uh-huh. que va relacionado con su enfermedad. Uh-huh. Revisamos con la auscultación cómo se está moviendo el intestino, qué velocidad se tiene, cuántos ruidos escuchamos en cada cuadrante. Uh-huh. También nos puede ayudar a decir si el paciente tiene una movilización rápida o es más lento. Uh-huh. Y a la palpación podemos palpar desde si uh-huh. tiene algún crecimiento de un órgano que habría que investigar, por ejemplo el hígado o el vaso, uh-huh. que bueno, va un poco más ajeno a los problemas intestinales, y cómo se escucha a la palpación, si tiene esa retención de gas también el paciente. Okay. Entonces, todo esto junto con la entrevista que tenemos con el paciente, sus uh-huh. principales síntomas, ahí es cuando lo podemos catalogar en una enfermedad. Además de, algunas veces se requiere ya los estudios complementarios de sangre o el estudio de endoscopía o colonoscopía, dependiendo de los hallazgos uh-huh. que tengamos con el paciente. Incluso también más a profundidad analizar las evacuaciones mediante laboratorio para ver sus composiciones químicas.
¿Ustedes usan estetoscopio para escuchar qué?
Los ruidos intestinales.
Ruidos intestinales.
Así es.
Y las manos, es bien curioso cómo ustedes los gastroenterólogos manipulan el estómago, o sea, usan las manos en el estómago. ¿Ustedes con esto, con palpar y hasta apretar, que a veces hasta duele un poquito, saben entonces lo que tiene este paciente, ¿no?
Es un poco más, un poco complejo, pero sí se puede llegar a determinar en qué zona está afectado el paciente. Ya con esto, uso de tecnología, de nuevos estudios como tomografías, colonoscopías, endoscopías, la exploración física es un poco menos adecuada, pero siempre va a ser primordial en la consulta, para determinar en qué parte está la inflamación. Por ejemplo, notamos que el dolor, si el dolor sigue la colocación normal del colon, y el paciente nota que le duele ahí, pues podemos ver que la inflamación está asociada a su intestino grueso. Junto con la entrevista, pues llegar a un diagnóstico y tratamiento.
¿Qué pasa cuando duele la boca del estómago? Aquí, abajito de las costillas.
Ese dolor es muy común. Nosotros tenemos el término que es dispepsia. Es un tipo, un diagnóstico que se divide en dolor abdominal o sensación de que el paciente se llena muy rápido. Dependiendo de cuáles son las características de los estudios que hacemos, pero principalmente lo que tenemos que hacer es detectar la presencia de Helicobacter pylori, que es una bacteria que, como comentábamos, se encuentra, de cualquier manera se puede contaminar y que se ve asociada a aumento de este dolor y el fenómeno que le decimos dispepsia, este dolor, ardor en la boca del estómago.
Así es. Ok, ¿qué pasa con el vaso? ¿Qué pasa con el hígado? ¿Qué pasa con la vesícula? Que también se inflaman, aunque no directamente tienen que ver con el aparato digestivo, ¿no?
Como gastroenterólogos también revisamos estos órganos, son fundamentales en nuestra preparación. La inflamación del hígado, del vaso, pues llevan diferentes o causas ajenas al intestino, o en cuanto a la inflamación, que es el tema que estamos comentando hoy. Pero, por ejemplo, el hígado graso, que cada vez es más común, eso sí tiene una afectación. Es de las principales causas ahora a nivel mundial de enfermedades del hígado crónicas como cirrosis, que uno no pensaría, uno se imagina que el paciente que genera cirrosis es aquel que toma mucho, pero cada vez vemos más que los pacientes gorditos, que tienen alteraciones como diabetes, problemas del colesterol, llegan con hígado graso y tienen un mayor riesgo de generar estas enfermedades. Eso puede causar inflamación a nivel del hígado. Y a nivel del vaso, pues vemos ya causas un poco más raras, como afectaciones, enfermedades ya más complejas hematológicas, que pues no son en relación al tracto digestivo. Y la vesícula, que pues también es un órgano que nos puede causar muchos problemas con el alto consumo de grasas, el paciente con obesidad, sobrepeso, que nos puede llevar a generación de litos, piedras en la vesícula, y que después se pueden llevar a una complicación ya mayor, como infecciones o problemas más severos.
¿Por qué se inflama el estómago a algunas personas, entre ellas yo me cuento, por tomar agua?
Eso tendríamos que analizar qué es lo que, por ejemplo, usted está comiendo con esa agua. Cuando tomamos agua, la realidad es que el agua es lo que siempre recomendamos. Rara vez tiene esos problemas. Más bien tenemos que ver cómo se está, qué problemas tiene su estómago que nos está llevando a que algún consumo de agua, que es algo común, nos esté generando este síntoma. Okay. Que ahí es cuando entra el problema de Helicobacter pylori, o hay veces que, por ejemplo, pacientes diabéticos de larga evolución, así como les empiezan a doler o empiezan a tener calambres en los pies, también el estómago está lleno de sus neuronas. Y cuando se ven afectadas estas neuronas, pues el estómago ya no se puede abrir para dejar pasar los alimentos de manera adecuada. Entonces también tiene que ver con estos síntomas, que se llama gastroparesia. Muchas causas, entre ellas la gastroparesia diabética. En su caso, pues tomar agua, la realidad es que no deberíamos de tener ningún síntoma asociado, claro. Pero lo que sí es que deberíamos de ver cómo está acompañando sus alimentos.
Y a eso voy. También tiene mucho que ver cómo se come, cómo se mastica, cómo se traga. ¿Tiene que ver esto?
Así es. Entre nosotros con los dientes, mejor le ayudemos al estómago a degradar los alimentos, mejor vamos a... menos síntomas vamos a tener, mejor vamos a tener una mejor digestión, una mejor absorción de nutrientes. Entonces, lo principal es una adecuada masticación, y cuando se genera el bolo, ahora sí, ayudar al estómago. Porque hay veces que por las prisas y todo, ¿sí?, uno le se come todo el sándwich entero, y pues ahí también
empiezan los problemas. Y yo me doy cuenta, cuando la gente va a las tortas ahogadas, no le llega con una emoción, sobre todo la primera torta de las 25 que se va a comer, la primera torta, llega con una injundia, la mordida, se acaba media torta la gente, porque además lo encuentra suculento, y luego todavía ni lo termina de masticar y ya está tragando, y luego viene la coca, la Coca-Cola o la Pepsi, valga, luego me cobran la factura, y dices tú, por el amor de Dios, en cuestión de en menos de un minuto se comió todo eso, ¿cómo le va a llegar al estómago, no? ¿Qué podría generar esta manera de comer así tan voluminosa y tan rápida, pues?
Una ingestión tan rápida, uh-huh. Ahí empiezan los síntomas. Dolor abdominal, uh-huh. La distensión abdominal. Uh-huh. Que el paciente migre de un estado de evacuar bien, que es lo que nos refieren, a tener estreñimiento o generar diarrea. Uh-huh. Entonces, todo esto puede pasar por atragantarnos con la comida.
Así es, exacto. Ajá. De no saber comer o no saber masticar y no saber tragar, ¿no?
Así es.
Ok, es peligroso el tener la barriga inflamada prácticamente todo el día. Hay veces que ni siquiera puedes dormir ya en la noche porque estás inflamado. Y relativamente se va o se va bajando la inflamación poco a poco en lo que duermes. Pero es peligroso. ¿Qué pasa ahí?
Peligroso de poner en peligro la vida. Ajá. Como tal, no.
¿Dormir panzón? No.
No, pero lo que sí influye mucho es la calidad de vida del paciente.
Exacto.
Uh-huh. Y eso, a la larga, el paciente puede entrar en procesos de depresión, ansiedad, tenerle fobia incluso a comer, que uh-huh. lo vemos también muy común. Lo ideal es que se le dé su tratamiento para los síntomas y llegar a un diagnóstico. Datos de alarma que podemos tener, por ejemplo, que esa inflamación dure ya mucho tiempo con estos síntomas, que tengamos, por ejemplo, años con estos síntomas, que empiece de manera tardía o que se asocie con otros síntomas más peligrosos como pérdida de peso. Uh-huh. Que ahí sí tendríamos que investigar algo que esté escondido que tengamos que tratar. Más de urgencia, pero principalmente la calidad de vida es lo que nos basamos de la consulta, uh-huh. porque la verdad no es nada grato que estar todo el día inflamado.
Claro.
Que vas y sales y dan de comer en una comida uh-huh. de familia y tú lo ves hasta con miedo y dices, no, esto me lo como y ya sé que al rato voy a estar mal. Todo eso uh-huh. ahí es cuando nosotros entramos y damos un tratamiento.
Es muy común decir que, por ejemplo, estás inflamado, vas al baño, vas a evacuar y se te baja la inflamación. Pero no ocurre así, o sea, hay veces, a muchas personas, al contrario, vas al baño y se te inflama más, y no te baja, y vas 3-4 veces a evacuar a lo mejor, pero sigues con el estómago inflamado, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
Ahí pues sería una mala liberación de los gases, uh-huh. que también hay medicamentos eso para que sea un poquito más fácil liberar esos gases, uh-huh. y el problema es que la evacuación que tenemos ya es la alimentación pasada.
Ah, okay. ¿Sí? Uh-huh.
Lo que el paciente comió ahora es lo que le está generando toda esta nueva sintomatología que tal vez no esté asociada de momento con sus últimas evacuaciones. Uh-huh. Entonces siempre está regresando a qué estuvo comiendo el paciente que le generó esta inflamación. ¿Se lo podemos retirar de su dieta? Y también algo que hacemos es una vez que identificamos el problema, porque también pues no es grato que te quiten todos los alimentos, ¿no? Que
no,
incluso
claro.
A veces el paciente que es dependiente de café le tienes que retirar uh-huh. el café y dice, no, doctor, yo sin el café me muero. Uh-huh. Vamos a hacer esto. Si usted nota que el café le está dando problemas, retírelo. No significa que nunca lo va a volver a tomar una taza de café. Retírelo una vez que su estómago esté o su intestino esté un poco más regulado, que usted ya se sienta mejor. Vamos a regresarlo con dosis más pequeñas uh-huh. para ver hasta qué grado puede tolerar estos alimentos. Y lo vemos, por ejemplo, con el café, con los lácteos, también con cierto tipo de alimentos como garbanzos y lentejas, frijoles, picante también.
El picante, sí. Hay veces la comida muy sazonada, ¿no? Que tiene demasiado, le ponen demasiadas cosas, que es rica, pero híjole, mano. ¿Cómo afecta, no?
Sale cara a la factura.
Sale cara a la factura. Estamos con el doctor Carlos Zacapantzi, integrante del Servicio de Gastroenterología del Viejo Hospital Civil. O sea, ¿cómo le va con la pancita? ¿Cómo se siente ahorita de su barriga? ¿Está inflamada? ¿Está inflamado? Platíquenos. Vamos a un corte y regresamos. Y vamos a estar también con algunas llamadas y WhatsApp que han llegado. platicando aquí con el doctor Carlos Acapanche. Él es integrante del servicio de gastroenterología del viejo Hospital Civil. El hecho de que cuando usted anda ronco, se ha dado cuenta que está ronco y toma pastillas y miel y Halls y no sé cuántas cosas más, pero resulta que la ronquera no viene de la garganta, ¿verdad, doctor? Sino viene de los jugos gástricos.
Se ha asociado la mala interacción del estómago con el esófago, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que comúnmente el paciente dice que tiene ardor o agruras. Sí. Hay veces que el jugo gástrico tiene una importante elevación que puede afectar incluso la garganta, irritarla y predisponer a nuevas infecciones de garganta. Son síntomas extraintestinales o extraesofágicos que nosotros preguntamos en la consulta y también... no solamente la ronquera, sino puede también tener afectación de infecciones nuevas.
Claro, qué increíble, ¿eh? Cómo está conectado el cuerpo y es increíble, ¿no? Doctor, a ver, mitos o realidades. ¿El gluten provoca inflamación del estómago? ¿El pan?
El pan, cuando tiene un, por ejemplo, el paciente tiene una alergia, una intolerancia al gluten, que ya son enfermedades específicas, sí lleva a esta inflamación. Cuando el paciente, por ejemplo, tiene un hábito... de estreñimiento y también tienen un alto consumo de harinas, las harinas estreñen mucho al paciente y lo llevan a generar también gas, que lo llevan a inflamarse. Entonces, de preferencia, no para nada quitarlo de la dieta, menos que tenga las enfermedades que le comenté de intolerancia o alergia, pero sí moderarse en la cantidad de harinas que el paciente consume, que esto es lo que lo va a llevar a la inflamación.
¿El café provoca inflamación?
El café también se ha asociado a que provoca inflamación. Son alimentos que tenemos que retirar, por ejemplo, del intestino irritable cuando el paciente tiene colitis. Son alimentos que pueden predisponer a dolor, a inflamación. Pero cada vez vemos esto más difícil. El paciente a veces es dependiente del café y la verdad que no se toma un café todos los días en la mañana para ir a trabajar durante el trabajo y a veces quien no toma más. El café la verdad es que es muy bueno, se ha visto incluso que es protector para el corazón. Entonces, no eliminarlo, pero tal vez bajar la dosis del café.
¿La leche sea o no deslactosada?
Así es, nosotros como humanos somos la única especie que le gusta tomar leche de otro animal. Fíjese. Sí, entonces, sí. Conforme pasa el tiempo, nuestra edad, es normal que todos nos hagamos intolerantes a la lactosa. Pero intolerancia a la lactosa, uno pensaría que con una cualquier dosis de lácteos nos va a caer mal, pero no. Se ha visto que incluso el intolerante a la lactosa tolera pequeñas cantidades de esta. ¿Qué hacemos? Número uno, quitar la leche entera y de preferencia la leche deslactosada y también incluso retirarla porque también tiene alto uso de proteínas, la leche y otras entidades que, aunque sea deslactosada, puede llegar a inflamar. También el uso de quesos, yogur, todo es nieve, que también le gusta mucho a las personas, la nieve, que lleva a inflamarse a los pacientes. Pero lo ideal es buscar esa dosis que tú como persona toleras de los lácteos.
Claro. ¿La cerveza inflama?
Sí, la cerveza, por su naturaleza de tener tanto gas, y definitivamente inflama. También junto con las bebidas carbonatadas también están.
Entonces el refresco también inflama.
Eso sí, recomendaciones para uso de bebidas carbonatadas o cerveza, pues no hay ninguno.
Claro, claro. El picante, por ejemplo.
El picante es algo interesante porque el paciente refiere que a veces no puede comer sin picante. Y ya se ha estudiado y se ha visto que el uso de la capsaicina, que es el componente que nos da ese picor.
Sí.
No se ve relacionado con los síntomas que tiene el paciente. Entonces, lo recomendable es disminuir su dosis y una vez que el paciente se sienta mejor, otra vez reincorporarlo a dieta, si es lo que el paciente prefiere. Siempre le comento al paciente, si usted come esto y no se siente mal, puede seguirlo comiendo. Siempre y cuando sea en una ración.
Y no en exceso. Claro, claro, todo en exceso es malo. Bueno, por acá, ¿puedo pasar a las llamadas? Claro. Luego, dice por acá Juan Carlos Rivas, padezco mucho de gastritis y probé omeprazol, y eso lo solucionó, pero ahora ya no puedo llevar una vida normal sin el omeprazol. ¿Qué hago? Dice.
Cuando vemos a los pacientes con gastritis, me imagino que se refiere a este dolor en la boca del estómago. El omeprazol sí nos ayuda, pero la situación es que a veces el paciente no se le explica cómo tomarse de manera adecuada el omeprazol. A cómo funciona el omeprazol, se tiene que consumir de 30 minutos a una hora antes de los alimentos y tiene que tener una ingesta de alimentos de al menos lo clásico que les decimos, un sándwich y un jugo, para que ese tenga efecto. Por ejemplo, si yo después de iniciar con el dolor me tomo el omeprazol, muy probablemente no me esté haciendo nada.
Okay.
Entonces siempre hay que tener un consumo. Lo que el paciente en esta situación refiere que su vida ya no puede ser sino el omeprazol, uh-huh, siempre retamos al paciente a disminuir la cantidad de omeprazol que consume, porque es un medicamento de venta libre. Uh-huh, entonces es muy fácil, sí, que llegues a la farmacia, pides tu omeprazol, te lo tomes aunque no tenga la indicación. Lo ideal es que este paciente retire el omeprazol de su alimentación, y si persisten los síntomas, ahora sí hay que ir con el gastroenterólogo, porque tal vez esté indicado hacer una endoscopía.
Entonces que ya no dependa tanto del omeprazol.
Así es.
Okay.
La tendencia actual sobre el omeprazol es disminuir su consumo.
Correcto. Dice, buen día, para la diarrea tomo sinuberase, y para la inflamación pastillas de carbón activado. ¿Está bien tomar esto? Dice la señora Munguía. Dice, también con la edad no se digieren los alimentos, y más si se toma la comida con refresco y gansito. Órale, órale, con las pedradas, señora. Bueno, la señora Munguía dice entonces, toma sinuberase para la diarrea y para la inflamación pastillas de carbón activado.
Ahí lo importante es determinar de dónde proviene esa diarrea y cuánto tiempo lleva de evolución. Uh-huh. También, por ejemplo, que una diarrea ya lleve más de 6 meses, es considerado que tiene que acudir con el gastroenterólogo para investigarlo. Puede ser que se trate de un síndrome intestino irritable, una colitis, pero que también con los hábitos alimenticios y el uso de otros medicamentos pueda mejorar sus evacuaciones, pero lo ideal es que tenga su consulta. El carbón activado pues no es lo ideal para estar usando. Hay otros medicamentos mejores que nos pueden ayudar a eliminar los gases, a desinflamarnos, pero lo principal es dieta, y en este caso pues que la paciente, si necesita una consulta con el gastroenterólogo, dependiendo de sus síntomas, para que le dé un mejor seguimiento.
Elvira Jiménez, ¿me recomiendan las inyecciones en el estómago para bajar de peso? No recuerdo el nombre, pero están de moda y carísimas. ¿Usted las recomienda? Dice. Gracias, señora, por el abrazo.
Todo medicamento que no sea prescrito por un médico especializado, no recomiendo que lo usen. Medicamentos, por ejemplo, homeopatía, gotas, uh-huh, inyecciones, chochitos, son cosas que nosotros no tenemos capacidad de ver qué es lo que tienen, cuáles son sus componentes, y ya está asociado que pueden traer daño al hígado. Hay inyecciones sí que son fármacos especializados para bajar de peso, pero tienen sus indicaciones, que claro, normalmente los prescribe o el endocrinólogo cuando tiene un problema de sobrepeso y necesitamos que el paciente llegue a un peso ideal. Pero si no está prescrito por un médico, yo le recomiendo que no lo tome.
Señora Vega, y algo de lo que platicábamos en un principio, dice, ¿se puede inflamar por nervios, tristeza, miedo? ¿Se puede inflamar el estómago?
Así es. Es algo que vemos más común, sobre uh-huh, todo en pacientes ya arriba de 40 años, cuando tienen ese estrés día a día de su trabajo, de su familia, malas noticias, problemas de que llevan ansiedad, depresión, el estómago también lo resiente todo eso. Entonces, ahí que recomendamos, aparte de dar tratamientos sintomáticos, sí recomendamos el uso, por ejemplo, de tratamiento psicológico, o en caso de que el problema sea algo más complicado, un tratamiento psiquiátrico, para ayudarle al paciente y mejor tolerancia a estos síntomas emocionales que nos van a llevar a una mejoría del estómago. También incluso hay medicamentos que nosotros le llamamos neuromoduladores gástricos, que antes se usaban para problemas de depresión, que ya vimos que en pequeñas dosis de ese medicamento ayuda a eliminar los síntomas intestinales. Claro, todo esto tiene que estar prescrito por un médico.
Dice, bueno, señora Gloria, muchas gracias, dice que están interesantes las entrevistas, gracias, señora Gloria. Dice, por acá, soy Margarita García, tengo 66 años y quiero una cita con el gastroenterólogo. ¿Cómo puedo hacerle? Tengo un dolor e inflamación debajo de la costilla derecha. ¿Qué hay debajo de la costilla derecha?
De la costilla del lado derecho tenemos el hígado, la vesícula biliar también. Okay. En una proporción también tenemos una parte del intestino grueso que ahí hace una curvatura. Bien, todo eso tendríamos que analizar en su consulta. Para acudir a consulta con nosotros, en el Hospital Civil tenemos consulta para derechohabientes y no derechohabientes del INSABI, que pues eso también va a cambiar. La paciente puede pedir una consulta con su gastroenterólogo, con nosotros en el Hospital Civil.
Por supuesto, en la Dirección de Gastroenterología, Margarita, y de veras, qué atención, la verdad, lo que sea de cada quien. Bueno, dice por acá, a ver, mi esposa cuando me dan dolores, cuando me inflamo del estómago, me soba con pomadas para uso deportivo. O sea, me pone la pomada cuando te tuerces, se la pone en la pancita y también me pone hielo. ¿Es bueno eso?
Ahí es, va a mejorar sus síntomas, puede que mejore sus síntomas tanto la interacción del hielo con lo caliente de la pomada, pero no le va a aliviar completamente los síntomas. Es algo más, un efecto placebo, por así decirlo, que claro, eso no significa que si usted se siente cómodo lo deje de hacer, ¿no? Adelante. ¿A quién no le gusta que le...
que le sobe la panza?
Le sobe la pancita. Bueno. Pero lo ideal es que tenga un uso de medicamento especializado en eso y también pues ver qué es lo que le está ocasionando su inflamación, qué parte de la dieta ahí estamos fallando.
Dice el señor Cruz una pregunta: ¿por qué me dan dolores muy fuertes en el recto y me dan retortijones en el estómago? He visto ya en varios médicos y nada más no le hallan.
Ahí lo importante es investigar si... Es común que veamos un paciente pasa de médico a médico y el problema no se solucione. Hay que investigar más a fondo. El dolor puede estar relacionado, por ejemplo, a una enfermedad de las hemorroides, una fisura que también puede ser por cambios de estreñimiento o más raro diarrea, pero puede estar presente. O incluso hay enfermedades ya un poquito más complejas donde el paciente tiene dolor en la zona anal, que pues no están relacionadas a estas dos últimas enfermedades. Lo importante es que el paciente acuda a su consulta porque necesitamos tanto su valoración física, entrevistarlo y ver si es necesario el uso, por ejemplo, de una colonoscopia.
Una persona que está todo el tiempo sentada, por ejemplo, en un taxi, en un camión, ¿podría sufrir de inflamación estomacal?
Así es, sí, con un mal uso o no poder tener esa disponibilidad de hacer ejercicio, que el ejercicio... siempre lo comentamos, no le pedimos al paciente que corra un maratón, le pedimos que tenga una caminata al menos de 30 minutos al día, 5 días de la semana. Esto va a ayudar a que el intestino se empiece a mover mejor, tenga una mejor digestión y ayude a los problemas intestinales. Entonces, por ejemplo, un taxista que está sentado todo el tiempo, que tal vez no tenga la ingesta de agua suficiente y aparte no tenga ese movimiento suficiente en el día, claro que tiene predisposición a inflamarse el estómago, incluso tener estreñimiento, generar hemorroides y otras complicaciones.
Dice, buenos días, después de tomar el omeprazol, ¿puedo tomar lactobacilos para los gases? Dice Irma.
Sí, sí puede tomar lactobacilos. Después del omeprazol no hay problema. Ahí los lactobacilos o lo que es los suplementos de este tipo, los probióticos, sí, tienen una indicación, por ejemplo, después del uso de antibióticos en el caso de infecciones o también otras enfermedades ya más complejas de la mala interacción de del intestino, de las bacterias del intestino, perdón. Entonces, para la inflamación le ayude un poco, pero no es lo ideal. Hay tratamientos específicos. A veces que el paciente me refiere, ¿puedo tomar este vitamínico? ¿Puedo tomar estos lactobacilos? ¿Puedo tomar estos medicamentos, estos probióticos? La cuestión es, y de manera sincera le decimos, esto no le va a ayudar.
Claro.
Pero si usted se siente cómoda tomándolos, adelante, no le va a provocar un daño. Pero sí preferimos que ese gasto que va a tener en estos en esos suplementos, mejor lo use para hacer, a comprarse los medicamentos que yo le estoy prescribiendo, o que lo use, por ejemplo, para otras situaciones, porque hay veces que les venden productos milagro, ¿no? Que esto ya no va a con ese medicamento ya no va a sentir nada.
Sí.
La realidad es que gastan mucho dinero y poco es el beneficio que obtienen.
Sí, es cierto. Aguas con los productos milagrosos, ¿no? De repente que aparecen en las... sobre todo en la televisión, allá como eso de las 12, 1 de la mañana, que te ofrecen nombre de todo. Oye, una pregunta, doctor. ¿Qué son los lactobacilos? ¿Qué son los probióticos? ¿Qué son?
Los probióticos es un aislamiento de bacterias que se ha identificado dentro del intestino que ayudan a que se regule esas bacterias buenas y malas, por ejemplo. Cuando yo tomo antibiótico, el antibiótico a él no le importa, él barre con todo. Uh-huh. Y hay un desequilibrio, lo que lleva a que las bacterias malas empiezan a crecer y provocar síntomas. Uh-huh. Lo que hacemos con estos probióticos es que ayudamos a equilibrar un poco la balanza. Y estas bacterias buenas que vemos, por ejemplo los lactobacilos, ayudan a disminuir la producción de bacterias que llevan a síntomas. Uh-huh. Entonces, efectivamente, se pueden usar y hay indicaciones específicas, sobre todo después del uso de antibióticos, que nos pueden ayudar a mantener este equilibrio.
Correcto. Tengo corte, vámonos a un corte comercial y regresamos con las últimas llamadas y mensajes de WhatsApp. Está con nosotros el doctor Carlos Zacapantzi, integrante del servicio de gastroenterología del viejo Hospital Civil. ¿Ahorita es cuando? Usted que se inflama constantemente del estómago, ¿ahorita es cuando? Vámonos rapidísimo porque hay muchas llamadas también. Lucy Pérez, mi hijo acostumbra mucho agua de limón y pan, ¿le perjudica?
El agua de limón no tenemos problemas siempre y cuando no esté endulzada de manera excesiva. Siempre la fruta tiene lo suficiente azúcar como para mantenerlo sano. Pero, y el uso de pan, la verdad es que no lo recomendamos. Tanto uso de harina le puede provocar trastornos evacuatorios y también inflamación.
Guadalupe Hernández, tengo 70 años, ando mala de mi pancita, hago negro, estoy inflamada, ¿qué será que hago?
Mire, en esa situación hay que vigilar mucho esas evacuaciones negras, como lo refiere, porque puede ser un dato de alarma que amerite una consulta a un gastroenterólogo e incluso una endoscopía o colonoscopía. Entonces, ahí sí recomendaría que acudiera de manera pronta al gastroenterólogo para su adecuada valoración.
Leti García, mi mamá de 85 años tiene inflamado su estómago, casi no come porque luego se siente llena. Se hizo estudios y solo le dicen que tiene ácidos gástricos. ¿Qué puede ser?
Ahí hay que determinar si es problema, por ejemplo, tiene alguna enfermedad como diabetes o hipertensión que esté llevando a este problema del vaciamiento gástrico, de gastroparesia, que nosotros le llamamos, o también puede estar asociado a la infección por Helicobacter pylori. Recordemos que entre más edad tengamos uno, es más probable que lo tengamos. Por la situación de la paciente que tiene 85 años, pues sí recomendaría yo que acudiera al gastroenterólogo para una valoración más adecuada.
Elba González, ¿recomienda el naturismo? ¿Usted recomienda el naturismo? ¿Tomar, por ejemplo, 3 cucharadas de chía en licuado, lo recomienda?
Como tal, los remedios caseros, homeopatía, medicamentos naturistas no lo recomendamos. El uso de estos medicamentos o sustancias que realmente no sabemos qué contienen pueden a perjudicar la salud de manera importante. Incluso hay casos de falla hepática, por ejemplo, pero en este caso que ella le menciona, la chía es un alimento adecuado que nos es buena salud intestinal, que nos puede ayudar a eliminar los síntomas, si no hay problema.
Betty González, ¿es cierto que el omeprazol afecta a los riñones y aumenta el azúcar?
Ese es un problema de controversia. Realmente no tenemos algún estudio que nos diga que el omeprazol esté provocando daño de manera severa. Cada vez hay nueva información. Lo que se asocia más es, por ejemplo, trastornos de la absorción de calcio o osteoporosis. Eso sí puede asociarse. Pero claro, siempre hay indicaciones para usar el omeprazol. La tendencia actual de gastroenterología es, si el paciente no necesita el omeprazol, hay que suspenderlo. Si el paciente tiene indicaciones de usar el omeprazol, pues bueno, aquí hay que seguirlo.
Ok. ¿Por qué salen ampollas en la boca y la lengua? Dice Consuelo Hernández.
Estas ampollas pueden ser de diferentes causas. Ajá. Pueden ser problemas de baja de las defensas, que las defensas estén bajas y promueva la destrucción de la piel de la boca, o puede ser otro tipo de infecciones, ya, por ejemplo, infecciones ya un poco más severas, que nos pueden llevar a las aftas también. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que acuda a consulta para revisión de las aftas y ver hasta dónde llegan estas aftas y de qué características son.
María Pulido, me quitaron la vesícula. ¿Cómo cuido mi hígado si hago corajes?
Es corajudita, María. Le quitaron la vesícula, pues bueno, ahí lo que hay que vigilar es que no tenga problemas de diarrea después de que le quitaron la vesícula, porque ahí puede haber otras enfermedades. Y pues si hace muchos corajes, esto no le va a afectar, por ejemplo, en las bilis o en el hígado no le va a afectar. Más que nada hay que cuidar la alimentación y evitar lo que es el hígado graso.
Rosy Fregoso, mi esposo tiene mala digestión, nos alimentamos sano, ¿qué le recomienda?
Ahí en esta situación, como el paciente no tuvo una adecuada respuesta a los cambios de alimentación, sí hay que hacerse estudios para llegar a la raíz de su problema. Puede ser que estemos ante otra enfermedad que necesite un tratamiento ya más dirigido.
Correcto, don Pepe Márquez, ¿cómo está don Pepe de Páramo, California? Como siempre, dice, escuchándonos. Gracias, don Pepe. Francisco Zamorano, consumo frecuentemente lenteja y frijoles, ¿me inflaman?
Así es, la lenteja y los frijoles tienen esa cascarita, esa capa que no se puede digerir de manera adecuada en el intestino y que lleva, una vez que pasan al intestino grueso, las bacterias empiezan a fermentarla y empieza la distensión abdominal, la inflamación. Entonces, sí le recomiendo que disminuya su consumo y poco a poco irlo reiniciando su dieta para ver qué cantidad él puede tolerar de estos alimentos. Claro, a quien no le gustan los frijoles o las lentejas, no significa que no las pueda consumir, sino un poco más moderación.
Rocío Reynoso, estoy muy inflamada de mis intestinos. Como verdura, no como tortilla ni café, poca sal, ni leche, ni refresco, pero mi panza sigue inflamada. ¿Qué hago?
Aquí hay que ver si se trata de un síndrome de intestino irritable, una colitis, y ver qué tratamiento o qué le está predisponiendo a la paciente para que se inflame, cambios emocionales, estrés, o si tiene la predisposición de otro tipo de enfermedades que detectaríamos durante la consulta.
Correcto, dice Wicho, yo tengo mucho tiempo que estoy inflamada y la verdad con muchos gases, aparte estoy muy estreñida, no me duele nada, pero sí me preocupa mucho la inflamación, ¿qué debo hacer? Pues tengo Parkinson y tomo medicamento que me dicen, eso me causa el estreñimiento, ¿qué le recomienda? Dice la señora Eva.
Así es, si la paciente tiene esta enfermedad de Parkinson, lo que no recomendamos es que a pesar de que tenga estreñimiento, no suspenda sus medicamentos. Lo que sí hay que hacer es que podemos agregar, por ejemplo, el uso de otro tipo de fibras naturales o también fibra en su dieta para que mejore el hábito evacuatorio. En cuanto pues su problema específico, sí necesitaría que le demos recomendaciones y un tratamiento ya dirigido para su estreñimiento, que el estreñimiento es lo que lo lleva a inflamarse. Una vez mejorando estas dos, la paciente se va a sentir mejor.
La señora González dice, no entiende cómo inflama más el agua que la Coca-Cola, que es un veneno. Dice, bueno, pues es que cuestión de cada uno de cada cuerpo, ¿cómo
estamos? Sí, aquí, pues lo ideal es que siempre tomemos agua. Ajá. Las bebidas carbonatadas, pues no tienen aquí ya lugar y siempre van a hacer más daño. Eso sí va a depender de cada persona. Por ejemplo, lo que comentaba de que usted tomando agua se siente más inflamada, pues varía persona a persona, pero habrá que ver con qué lo están acompañando ese agua o qué están comiendo, porque muy probablemente el agua no sea el problema. Tal vez una falta de ejercicio o una mala alimentación es lo que le esté llevando a esta sensación.
Armando Maciel, le pasa igual con el agua, dice, el agua Ciel, la de la llave, no me inflama. Es que eso es lo que ocurre, es muy curioso esto. Llevo 35 años, tomo solo agua mineral o Coca-Cola Light, pero deseo tomar agua y me hace daño. Don Armando, chóquela. Eso me pasa, yo puedo tomar coca, yo puedo tomar lo que quiera y guste, tepache, pero el agua inflama, yo no entiendo, yo todavía no lo entiendo, pero ya será en otra ocasión cuando esté con nosotros nuevamente el doctor Carlos Zacapanzi, integrante del Servicio de Gastroenterología del Viejo Hospital Civil. Doctor, muchas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias por la invitación.
Y hay que alimentarnos sanamente,
¿verdad? Claro, siempre recomendamos la adecuada alimentación, ejercicio al menos una caminata al día. Y eso van a ver que va a mejorar su salud intestinal.
Oiga, y algo, la gente interesada que vaya a gastroenterología del Viejo Hospital Civil, ¿verdad?
Así es, ahí tenemos nuestra consulta y, por ejemplo, los pacientes pueden ser valorados de una mejor manera, una exploración física y detectar si tiene algún otro dato de alarma o podemos darle su tratamiento ahí de manera.
Muchas gracias.